Doctor Mario Alonso Puig, buenos días.
Buenos días.
¿Todo bien, amigo?
Todo bien.
Curro Suárez, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Si le pillo despistado, hace varias semanas que decidimos escucharle a usted, a sus miedos, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus preguntas, tratar de darle soluciones dentro de lo que podamos en nuestras conversaciones. Cada viernes a esta hora leemos sus cartas. Curro, seguimos recibiendo cartas, ¿no?
Sí, recibimos muchas y nos la pueden enviar a cartas@cope.es.
Venga, pues cuando quieras empieza por la de esta semana.
Venga, vamos a ello. Hola Alberto, hola Mario, tengo la sensación de que no disfruto tanto las alegrías como sufro las tristezas. Well, I'm never gonna be a figure skater and I'm never gonna be a saint. Me encanta mi vida porque me alegro con cosas mundanas como quizás otros no. Y ahí es donde quiero ir. Recuerdo cuando era joven cómo cada pequeña cosa que conseguía en mi vida la disfrutaba y la celebraba. Pero esa pompa se va rompiendo poco a poco. Supongo que como todo en la vida. Recuerdo disfrutar mi primer viaje en tren y al quinto estar cansada. Recuerdo celebrar como una loca cuando me saqué el carnet de conducir y al mes, ya acostumbrada, lo normalicé. Y recuerdo la primera vez que hice surf con amiga y al año y algo, cuando medio lo dominaba, ya no era para tanto. No sé si me entendéis, tengo la sensación de que la repetición lleva al aburrimiento. Es como si mi cerebro quisiera un poco más. No quiere verme disfrutar de lo que peleo por conseguir, sino que quiere verme pelear, como si esa fuera mi gasolina. Me gustaría ayudar a mis hijos a que disfruten cada minucia que nos regala la vida, por repetitiva que sea. No quiero que esperen a que pase una desgracia para que alguien les diga: esto nos enseña que tenemos que disfrutar cada minuto de la vida. Aprendizaje que llega, dura unos días en la cabeza y se va por donde vino. Quiero que ese aprendizaje lo tengan de serie, que no den las cosas por hechas. Quiero que disfruten de estar con sus amigos aunque lo hayan hecho mil veces, o que montar en bici los emocione tanto como cuando lo hicieron por primera vez. Que entiendan que lo pequeño es grande cuando lo miras de cerca. ¿Cómo me podéis ayudar a entrenar al cerebro para que la repetición no sea aburrida?
Curro, gracias.
Gracias a vosotros.
Mario, ¿estamos hablando de vencer a la dopamina o de qué nos habla esta carta?
Bueno, esta carta combina dos elementos que yo creo que necesitamos distinguir. Por una parte, yo creo que es la inquietud lógica, sensata de una madre que sabe que la vida es breve, que a veces la vida nos cambia un instante y que muchas personas no viven la vida, sino que simplemente la ven pasar. Entonces ella quiere transmitir a sus hijos que sepan aprovechar cada momento, que sepan valorar esos momentos, que no los den por supuesto, que si tienen amigos no den por supuesto que todo el mundo tiene amigos, que si pueden comer todos los días que no lo den por supuesto. Y yo creo que esto está muy bien porque es muy difícil vivir con serenidad, con armonía y con equilibrio si no hay un componente grande de gratitud. Entonces sí. Yo creo que por una parte eso tiene todo sentido el mundo. En segundo lugar, nosotros tenemos que diferenciar lo que es el bienestar de la felicidad. Muchas veces se confunden. El bienestar tiene que ver con los sentidos, es el goce de los sentidos. Pues, por ejemplo, ella lo dice, voy en tren por primera vez y me llena de alegría, como un platillo nuevo y me llena de alegría, y después con el tiempo pasa. Este es el goce de los sentidos. Sí. La felicidad tiene que ver con el gozo del corazón. Son dos conceptos diferentes y, de hecho, son neurotransmisores diferentes. Sí. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos un mecanismo, se llama la adaptación hedónica, que consiste en lo siguiente. Es verdad que cuando una cosa te entusiasma de entrada y no paras de repetirlo, llega un momento en el que, bueno, pues te entusiasma menos. Y esto tiene mucho que ver con lo que tú comentas, con el neurotransmisor dopamina. Sí. La dopamina se libera en los momentos en los que algo nos apetece mucho, nos hace mucha ilusión y produce realmente un subidón, ¿vale? Pero luego, conforme nos vamos adaptando a eso, el subidón baja. Lo que pasa es que yo le invitaría a esta mujer a que vea también el otro lado. Por ejemplo, sabemos que personas que han experimentado desgracias, muchas de ellas, no todas, al cabo de un tiempo se van recuperando, en lugar de quedar toda la vida marcadas por esa tragedia, ¿no? Y esto es porque también funciona en el otro sentido, es decir, ni para que siempre estemos con un nivel de excitación máximo, ni para que siempre estemos con un nivel de depresión máximo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de cuando alguien tiene una desgracia, y esto se ha estudiado con personas que han tenido, después de accidentes, una serie de consecuencias importantes en movilidad, se produce una liberación de cortisol. El cortisol es la hormona de estrés crónico y genera una sensación muy desagradable. Pero con el tiempo ese cortisol va bajando, como si el organismo se fuera adaptando, y van subiendo dos neurotransmisores, la serotonina y la beta-endorfina. Con lo cual, la persona se acopla a su nueva situación. Es decir, veamos los dos elementos. Es decir, esto es como una solución buffer, es decir, una solución donde tú echas un ácido muy fuerte y esa solución lo convierte en un ácido más suave. O echas una solución alcalina fuerte y lo convierte en un álcali más suave. Pues pasa lo mismo. Entonces es una adaptación normal del cuerpo, que efectivamente, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros consideramos que la felicidad es lo mismo que el bienestar subjetivo y pensamos que la dopamina es lo único que hay que tener elevado, pues nos pasamos de aquí para allá siempre buscando cosas que nos exciten.
Ahora, fíjate la frase con la que arranca esta carta. Dice, tengo la sensación de que no disfruto tanto las alegrías como sufro las tristezas. Y pensando en la evolución, cada vez estoy más apasionado por la antropología. Claro, desde el punto de vista de la supervivencia humana, no reaccionar a una amenaza significaba, en el peor de los casos, la muerte. No disfrutar de una alegría, sin embargo, podemos pensar que no pasa nada grave en el plazo inmediato, ¿no? Es como, igual esta frase lo resume bien, más vale pasarse de prudente que de confiado.
Bueno, aquí de nuevo creo que tenemos que hacer una distinción. Es cierto, a nivel cerebral, que nosotros tenemos que tener un recuerdo más fijo de dónde se escondió el leopardo la última vez, que no dónde están esas preciosas frambuesas silvestres que hay en el bosque. Eso por supuesto. Entonces, es verdad que la tendencia del cerebro es a fijarse más en aquello que pone en peligro tu supervivencia que aquello que puede favorecer tu crecimiento. Eso es normal y eso está obviamente en todos los seres vivos. Es decir, tenemos que tener un recuerdo muy bueno de lo peligroso. Ahora bien, aquí es donde tenemos que hacer una distinción fundamental. Se cuela el elemento mente. ¿Qué pasa con esta mujer? Y yo creo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Que cuando nos pasan cosas buenas, las disfrutamos un poco. Y no exigen por nuestra parte ninguna interpretación especial. Pero cuando nos pasan cosas desagradables o sabes encontrar un sentido en el sinsentido o te hundes. Es aquí donde uno tiene que saber entrenarse para ver en cada problema, en cada dificultad, una oportunidad.
Fíjate qué curioso este experimento. He mirado bien los autores porque quería decirlo bien. Los autores son Philip Brican y Donald Campbell. Bueno, entrevistaron a gente que le había tocado la lotería, por un lado, y a gente que se había quedado parapléjica, por otro lado. En esa primera entrevista, a la gente que le había tocado la lotería, evidentemente, demostraron, pues bueno, muchísima alegría y euforia. Y la gente que se había quedado parapléjica, tristeza. Lo que me parece a mí sorprendente y que me dibuja una sonrisa, la verdad, es que un año después los volvieron a entrevistar. Los millonarios dijeron que la felicidad era básicamente la misma antes que les tocase la lotería, y los parapléjicos, que aprendieron a disfrutar más de las pequeñas cosas de la vida, habían subido más su felicidad. ¿No te parece increíble?
Claro, este es el mecanismo del que hablamos. Es decir, en el primer caso, cuando te toca la lotería, pues tienes una liberación brutal de dopamina porque estás pensando en la cantidad de cosas que vas a hacer, el viaje, tus sueños, el coche maravilloso, la casa con el paisaje tan bonito, ¿no? Entonces, cuando eso es superado, cuando el rush de dopamina baja, pues la sensación es pues que es un poco, bueno, estás mejor, pero no estás increíblemente bien, ¿no? O estás muy bien durante un tiempo, pero luego baja. ¿Qué ocurre cuando una persona, por ejemplo, después de un accidente, pues se queda en una silla de ruedas? Pues imaginemos el cataclismo que supone para esa persona, para su familia, para sus amigos, etcétera, ¿no? Lo que ocurre que también ese mecanismo que opera en el caso de la lotería opera en el otro sentido. Entonces el cortisol, que es ese estrés crónico, ya no podré hacer es lo que hacía antes en mi vida, yo no sé qué, es decir, la mente ya explicándote todos los problemas, todas las dificultades que vas a tener en tu vida, empieza a bajar el cortisol, como en el otro caso bajaba la dopamina. Y empiezan a subir dos neurotransmisores que son la serotonina y es la beta-endorfina. ¿Por qué la serotonina? Porque son mecanismos que están hechos así para que la persona se recupere. Entonces empiezas un poco a tener más calma, empiezas a ver las cosas desde otra manera, ¿no? Sí. La beta-endorfina, pues también como un amortiguador del dolor. Y luego también aparece la oxitocina. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que tu accidente te ha mostrado que todavía tienes grandes amigos, personas que, sí, que se preocupan por ti. Y todo esto suaviza lo que es la experiencia dolorosa. Es decir, son como las dos caras de la misma moneda.
Sí. Me da mucha ternura escuchar, en este caso, escuchar leído de la boca de Curro a una madre que quiere que sus hijos disfruten de cada minucia que la vida nos regala. Lo que pasa es que creo que al final cada uno tenemos nuestra propia historia y nos vamos dando cuenta de las cosas por los golpes de la vida, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que tenemos que entender. Yo una vez escuché a un joven que había sufrido un traumatismo grave y en un momento determinado se había recuperado tanto, no físicamente, pero sí mentalmente, y dijo, la vida no es fácil. Entonces, la vida es muy desafiante y para muchos de nuestros oyentes, ellos saben hasta qué punto es desafiante sus vidas, son desafiantes sus vidas, ¿no? La vida es desafiante, la vida es como una montaña rusa, tiene sus subidas y sus bajadas. Lo que yo creo que nosotros necesitamos es aceptar, asumir que la vida es así. Y en lugar de rebelarnos, en lugar de enfadarnos, pues plantearnos cómo puedo hacer para saber disfrutar de los momentos en los que estoy en situación álgida, en situación de gozo, sin creerme que esto es lo único que existe en la vida, ¿no? O qué puedo hacer para en mis momentos bajos, en mis momentos oscuros, no pensar que eso significa el conjunto de mi vida, ¿no? Entonces, en ese balance encontramos la posibilidad de disfrutar de los buenos momentos sin apegarnos completamente a ellos y de saber transitar por los momentos más difíciles sin pensar que esos momentos tan difíciles son los que están explicando o dando lectura a toda nuestra vida.
La Casa Negra es un palacio para los perros sin pedigrí. Aquí no llega la voz del amo, salvo la prensa del porvenir. No es una secta, es un espacio para el inmenso poder del cubo.
Hay que ver qué bien educado y qué bien estudiado estás, Mario, qué bien hablas, hijo mío. Que es un gusto escucharte.
Bueno, muchas gracias. Estudio todo lo que puedo. Saber no sé cuánto sé. Sí, como decía, solo sé que no sé nada. Y aún así, bueno, sé algo más que los que esto lo ignoran.
Vale, amigo mío, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Échate leña de algún Dakota.